todo el mundo dice, a correr, que ahí llegó Guatuti.
Esto es Relatos Ñeros, un podcast agisoso que cuenta historias del barrio. La pieza de María.
Tengo nervios de volver a la casa, como una sensación extraña de encontrarme otra vez con ella. Es que antes de venir a este congreso en Manizales, me metí un agarrón el berraco con mi mamá. Ella siempre quiere estar metida en todo. Quiere controlarme hasta la empacada de la maleta. Nos volvimos a gritar, a decirnos lo mamadas que estábamos cada una de la otra. Creo que ya llevo muchos años viviendo con ella y siento que no me la soporto. Apenas vuelva voy a buscar apartamento. Así quedamos más tranquilas las dos. Yo con mi desorden, mi ropa tirada y mi cama sin tender. Y ella con sus porcelanas intocables, su regañadera y su emisora de música vieja a todo volumen. Como cosa rara, llueve aquí en Manizales. El aeropuerto nunca funciona y toca ir hasta Pereira para subirse en el avión. Me subo en esta buseta calurosa llena de gente extraña. Sigo pensando cómo será mi rutina viviendo sola, sin mi mamá. Solo hay un puesto libre en la mitad. Acomodo mi maleta y veo que mi compañera de asiento en la próxima hora y media es una muchacha de sonrisa amplia y ojos brillantes. Hola, ¿cómo estás? Me siento y decido conversar para olvidarme de la pelea con mi mamá. La muchacha me cuenta que se llama Luisa, que creció aquí en Manizales, que es antropóloga, que le gusta escribir y contar historias. Sigue lloviendo afuera, y ella sin mucha explicación ni contexto me dice que me va a contar la historia de María.
La pieza de María tenía un olor extraño, era asqueroso, aunque ahora lo trato de recordar y se me hace algo hogareño. Digamos que como lo recuerdo, olía a casa vieja. No, espere, mejor dicho, a baño de casa vieja. A suciedad, a sudor, a fluidos, a cosa guardada. Un conjunto de todo eso. Era un cuartico oscuro y habitado por miles de objetos. En el suelo había montañas de empaques mezclados con ropa y zapatos que ella recogía de la calle. Encima de la cama mantenía dos cobijas grandes con la típica estampa de tigres y tenía unas muñecas viejas y sucias. En una repisa de madera tenía un televisor viejo donde veía diario las noticias. Lo más incómodo de la habitación, aparte de su pestilencia, eran los cuadros que tenía colgados en las paredes. Tenía un cuadro de Jesús que ya estaba siendo presa del mal de la tierra, lo cual le daba un aspecto tétrico. Tenía algunos almanaques, de esos viejos de terpel y de pintuco. Pero el peor de todos era el cuadro de un niño llorando. Le daba un aspecto muy lúgubre al sitio. Y lo peor del cuadro es que realmente hay varias leyendas en torno a este tipo de pinturas. La historia habla de un artista italiano que hizo la pintura de varios cuadros con esta estética. Y con el tiempo se fue popularizando el mal augurio de tener este tipo de cuadros en la casa. Que si un incendio, que gusanos detrás del cuadro, que tragedias. Bueno, al fin y al cabo, esta leyenda me terminó sugestionando el punto de pensar en el cuarto de María como un lugar escalofriante. Puedo decir que el cuarto de María era un agujero negro urbano. Entrar ahí era como salir a la calle, estar en la galería o perfectamente en un basurero. Y de alguna forma, cuando fuimos niños, nunca entramos realmente a la habitación porque los objetos que habían ahí funcionaban como una especie de guardia que nos asustaba lo suficiente para mantenernos al margen. María era una señora, siempre me pareció vieja, tenía rasgos indígenas, era de baja estatura, morena, tenía un corte de longuito y una capula a la altura de la mitad de la frente. Tenía la nariz ancha, los labios gruesos y babosos. Tenía un trasero enorme y se ponía unos vestiditos de colores con estampados de flores y tenis que encontraba en la basura de Palermo o de Chipre, que son barrios de platica, o que se compraba por 2.000 o 5.000 pesos a los recicladores que iban a vender lo que encontraban en la basura a la galería. También se lo regalaban en la calle. Cada tanto pasaba una camioneta lujosa por el barrio, regalando almuerzos o ropa a la gente de la calle, y ella aprovechaba para almorzar y por ahí derecho se hacía severas pintas con la ropa que le regalaban. Siempre estuvo presente. La recuerdo lavando los platos del almuerzo y chorreando babas mientras los lavaba. La recuerdo alegando, o gagueando más bien, porque María parecía tener un problema que no le dejaba hablar bien y todo le sonaba entrecortado y repetido. Recuerdo que mi abuela le tenía un aprecio extraño, como el aprecio que llega a sentir una abuela que está recorrida y cansada de la vida. Era algo similar a la piedad. María se decía era de una familia rica, que la habían regalado, o quizá que se había perdido. Se decían muchas cosas, pero nunca se supo en realidad ni cuántos años tenía, ni de dónde venía. Y tampoco es que le interesara realmente a alguien. Aunque la historia más cercana a la realidad es que se la habían robado. Ella vivía en un convento en el Cauca y siendo apenas una adolescente, por medio de engaños, se la habían robado para prostituirla. En los años 60 como ahora, esto pasaba con mucha frecuencia y hasta con naturalidad. Lo que más me impacta imaginar ahora es que María hacía parte de alguna comunidad indígena, por sus rasgos muy marcados, que la iglesia la había sacado de su territorio para llevarla a un convento y evangelizarla, o quién sabe a qué. Me retuerce la conciencia imaginar que a María se la robaron dos veces. La primera, la expropiaron de todo su ser, de su familia, de su cultura, para enseñarle a creer en un Dios que nunca en su vida la acompañó. Y la segunda vez, donde se la trajeron al mundo urbano hostil. Ella no hablaba del tema, es más, no hablaba de casi nada. Solo sé que era muy avispada para el dinero y siempre estaba a la defensiva. Quizá un mecanismo que le ayudó a sobrevivir en las calles. Hace muchos años antes de que Manizales fuera lo que es hoy, existía el barrio San José, que ahora no es más que casas demolidas y una avenida construida a medias. El barrio Colón y San José son de los primeros barrios de la ciudad. En un tiempo vivieron familias acomodadas. Luego se convirtió en un barrio de drogadictos, de ladrones, malas madres e hijas violadas, de ollas de microtráfico. Y claro, de familias honestas y muy pobres. Ahora lo pienso y es hasta interesante cómo una comuna ha tenido tantas transformaciones relativamente en tan poco tiempo. En los años 40 y 50, por su cercanía a la galería, San José tenía su zona de tolerancia. En esos años llegó María a la pirámide, el burdel de las hermanas Zoraida y Marlene. Cuentan que era una excelente bailarina, sus movimientos coordinados y su sabor la dejaban ver como una mujer exótica, de pasos fluidos y armoniosos, cosa que en Manizales, por ser una ciudad fría, de gente fría, no se ve. Esto concordaba con la historia de que a María se la habían robado para prostituirla. Aunque las historias solo hablaban de que María era bailarina, entre líneas estaba que quizá para sobrevivir en un ambiente tan pesado tenía que vender su cuerpo también. Con el tiempo, el burdel fue cerrado y transformado en un inquilinato. Ahí fue a dar mi abuela con su mamá. María se quedó en el inquilinato, pagando una pieza y viviendo con lo que se hacía a partir del rebusque, de pedir plata en la calle. Rosa, la mamá de mi abuela, le tenía también ese cariño extraño. Quizá de ahí surge el de mi abuela, que más que amor era piedad, lástima. María, por esencia, emanaba la pestilencia de aquellas personas a las que la vida les había tocado muy dura, muy violenta, y más en una ciudad hostil, en la galería llena de prostitutas, casinos, basura y droga. Cuando la mamá de mi abuela murió, mi abuela aún vivía en el inquilinato. Eran muy pobres también, siempre lo fueron. Cuando llegó el momento de irse, mi abuela le propuso a María que se fuera con ellos. Ella ya confiaba y pues a mi abuela le servían los pesitos de más del alquiler de la pieza. Y desde entonces, en la casa de mi abuela, había ese pequeño vórtice pestilente que era el cuarto de María. Mi abuelo dice que él la llegó a ver bailar en las cantinas. No le gustaba el trago y se pasaba la noche y la madrugada a punta de ponimalta. Mis primos y yo la molestamos toda la vida. Con actitud de niños crueles, hacíamos el intento de metérnosle la pieza, que era territorio prohibido. Intentábamos hablar con ella, pero siempre nos madreaba. A veces estaba de buen genio y nos saludaba bien. Hasta la invitaron a mis 15. Allá estuvo elegante, con sus collares largos de perlas chivetas, chorreando baba y comiendo torta. Pasó toda la tarde sentada viendo a la gente conversar. Ese día comimos una receta extraña, con la que salió mi mamá. Es que arroz con Coca-Cola. Pero literalmente era arroz bañado en Coca-Cola y carne. A todos nos gustó. Ahora me gusta pensar que por lo menos ese día, María fue muy feliz. Cuando mi abuela murió, María quedó a la deriva. Digamos que el vínculo entre ellas dos era lo único que María tuvo cercano a una familia. Quedó huérfana otra vez, pero ya adulta. Aunque por dentro siempre fue y sigue siendo una niña abandonada que pedía limosna en la calle, recogía basura y reunía plata como un tesoro ingastable. María murió a los pocos meses, le dio un derrame y quedó tirada en la calle. Ella sufría de hipertensión, pero nunca se tomó los medicamentos porque tenía un profundo miedo a que cuando la sacaran muerta, la fueran a sacar en momia, o eso decía. Mi mamá y mi tía supieron que ella estaba en el hospital y la visitaron. Ella ya no hablaba. Mi mamá le preguntó qué dónde le dolía y ella se tocó la cabeza. La señora bajita y gorda ya no era más que piel. Cuando María quedó tirada en el andén de los bares que hay al lado de la Plaza de Toros, fue recogida por una ambulancia y llevada al geriátrico, que queda a las afueras de la ciudad. En el hospital, pensaron que María era un habitante en condición de calle. Y lo era, parcialmente. Pero cuando llegó mi mamá y mi tía, los médicos aprovecharon la situación para hacerles firmar como responsables, en caso de que ella muriera y, por lo tanto, que ellas se encargaran del entierro. Ellas se hicieron las bobas. Dijeron que solo era una conocida y se despidieron. Salieron casi corriendo porque tampoco tenían plata para ponerse a pagar hospitalizaciones ni entierros. Esa fue la última vez que alguien de la familia vio a María. Mi mamá volvió a los días, pero le dijeron que ya se había muerto. Cuando alguien muere en esas condiciones, de alguna forma, el Estado se encarga de la sepultura. Pero para no ponerse con muchos problemas, los entierran como NN, o por lo menos eso vi en internet. La verdad es que saber qué pasó con el cuerpo de María es una intriga, tanto como lo fue su vida. Ahora, María Margarita descansa en el cementerio San Esteban como un NN, como alguien que nadie conoce. El mundo es indiferente a aquella historia de una niña abandonada, que murió de vieja, también abandonada, en la cama de un hospital.
Tres horas después de oír la historia de María, llego a mi casa. Busco las llaves en el desorden de mi mochila. Desde afuera se escucha la emisora a todo volumen. Abro la puerta metálica. Huele a aseo recién hecho y a laca para el pelo. Suena un bolero de los Tres Diamantes. Dejo la maleta y la veo salir de su pieza. Me acerco. La abrazo y sin decirnos nada bailamos abrazadas. Huelo su pelo y su cuello. Es el mismo olor de siempre, y el olor de esta María. Cuando se acaba el bolero, me saluda a su manera.
¿Quiere un tintico?
Entonces, entendí que todavía no era tiempo.
Era por vencer el miedo de besarla a usted.
Nos pillamos el próximo miércoles. Este relato fue escrito y narrado por Luisa María Ortiz desde Manizales. Un saludo a la profesora Luz Marina Manrique y a los estudiantes de la Institución Educativa Tehuaneque en Boyacá. También a Paula Castañeda, Emanuel Vargas y Derly Sánchez. Gracias por sus voces a Hernando Velázquez y Miriam López.
Relatoñeros es una producción de la Chucua Records. Este podcast fue producido y editado por JJ Muñoz, Steven Torres, Felipe Umbarila y por mí, Daniela Muñoz. Si les gustó esta historia y quieren apoyarnos, pueden hacernos un aporte para seguir haciendo posible este podcast. Visiten nuestro perfil en Instagram, @lachucuarecords, y allí encontrarán la forma de ayudarnos. De vuelta les enviaremos un saludo en uno de nuestros capítulos y se convertirán para siempre en nuestros ñeros y ñeras del alma.
Caballeros.